NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos. Y como es habitual, vamos a saludar a Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Semana lluviosa y sin embargo aquí estamos, hemos podido llegar a nado algunos y vamos a anunciaros un poquito qué es lo que pretendemos hacer hoy después de nuestro repaso por algunas de las informaciones sobre educación, que aunque estamos en vacaciones también llegan algunas noticias y algunas convocatorias. Pues hoy el planteamiento es hablar sobre la futura ley de autoridad en la Comunidad de Madrid. ¿Será posible? ¿Qué va a pasar? ¿Por dónde va? ¿Qué pretende?
Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Pues con este ritmo vamos a saludar en primer lugar a nuestra amiga Pilar por un encuentro que vamos a tener en Puentes al Mundo. Atentos a las próximas fechas, el día 10 de enero de 2010, a las 18 horas, y pone, y lo leo tal cual, hora Barcelona, en puentesalmundo.net/ciberespiral, vamos a hablar de la campaña Un Juguete Menos. Papá Noel, Reyes, en la sociedad del primer mundo, las niñas y los niños reciben juguetes. Muchos quizá. ¿Qué tipo de juguetes? ¿Qué debemos hacer las madres, los padres y los educadores? ¿Qué opinas? Dale voz a tu experiencia. Te esperamos en Ciberespiral Radio, en directo, a través de tu ID de Skype o a través del chat. Aquellos que tengáis Twitter, también @pilara. Bueno, pues voy a hacer un repaso rapidísimo porque he estado viendo las páginas web sobre convocatorias y quizá haya gente que no haya podido consultar en internet algunas de ellas. Me voy a las oficiales del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid y de entrada, fijaos, para cine recomiendan la película El Erizo, una versión de una novelita francesa que ha tenido un gran éxito, La elegancia del erizo, de Muriel Barbery. Y también Romeo y Julieta, pensado para niños y niñas, una obra de teatro en la cartelera que nos anuncian del día 23 de diciembre al 10 de enero. ¿Y qué pasaría si Romeo y Julieta se rebelaran contra William Shakespeare? En Madrid es Navidad, hemos encontrado convocatorias como espectáculos en el exterior con colores de monstruo. Esto funciona por las mañanas de 11 a 2 y por las tardes de 4 de la tarde a 7 de la tarde, del 24 al 31 por la mañana y del 25 al 1 de enero, 25 y 1 de enero cerrado. Se trata de juegos de madera llenos de colores y artesanalmente. Podéis ir al Parque del Retiro, Paseo de Colombia, Parque del Retiro, junto al Embarcadero y al Templete de Música. Otra de las actividades es el teatro de calle. Hay espectáculos como Zeppelin o Action los días 23 y 28 por las mañanas y por las tardes. Veamos dónde. También en el Paseo Colombia del Parque del Retiro junto al Embarcadero y al Templete de Música. Talleres de creación y construcción artística. Y la caja de cuentos de seda del 23 de diciembre al 3 de enero. Es un taller especializado recomendado para niños de 6 a 13 años y puedes ir a ver Compañía Escenoteca y veo la misma referencia al Teatro de la Luna Títeres. Bueno, pues vemos también en el Parque del Retiro una carpa de comercio justo del 23 de diciembre al 3 de enero. La carpa del comercio justo ofrece una variada tienda de comercio justo y una cafetería, además de talleres infantiles, gestionada por asociaciones del sello Fair Trade, Comercio Justo, en colaboración con Ayuda en Acción, COPADE, Ideas, Intermón, Oxfam, SET en Madrid, con apoyo de la Fundación Eroski. El horario también por las mañanas de 11 a 2 y por las tardes de 16 a 19 horas. Y ahora, con permiso de la audiencia, vamos a hacer solo alguna mención a algunas noticias que desde la Consejería de Educación dan sobre actividades en estas fechas. Hay un cuentacuentos infantiles en los diferentes hospitales de la región. Hay también un curso ofrecido por el Ayuntamiento de Madrid sobre recursos educativos en Internet. Atención a una convocatoria del día 23 de diciembre. Se presenta el informe Educación para Todos de la UNESCO. La presentación oficial, no obstante, se realizará el 19 de enero en Naciones Unidas, en Nueva York. Estaremos atentos a ver cuál es la novedad o lo que aporta este informe. Navidades culturales para las familias. El Ministerio de Cultura pone en marcha Navidades culturales para familias, una amplia oferta cultural y, lógicamente, habrá que mirar la página web del Ministerio. No la tengo en este momento. Ah, bueno, la última del 21, yo creo que ya la contamos. La comunidad contará con 50 institutos públicos bilingües en 2011. Desarrollaremos este tema de los institutos bilingües. Con esta musiquita de vamos a dar por cumplido este repaso a algunas noticias que hemos cogido esta vez, otra vez, de la página web de la Consejería de Educación. Tenemos que reconocer que hemos buscado en la prensa y algunas otras noticias, especialmente de otras federaciones y confederaciones. Y bueno, como estamos en vacaciones, nos estamos permitiendo hablar de estos otros puntos más neutros a los que no siempre nos hemos referido. Pero vamos a dejarlo ya pasemos al tema que nos trae hoy, y para ello vamos a presentar a trocitos a nuestros invitados, porque contamos para el tema que anunciábamos de la ley de autoridad, o nuestro propósito es contar con un representante al menos de cada uno de los colectivos que formamos la comunidad educativa. Quizás nos dejemos a algún colectivo. Estoy pensando que hemos fallado y nos va a faltar un colectivo, el del personal no docente, que trabaja en los centros educativos y que también tienen una gran importancia. Pero vamos a contar con representantes de los estudiantes, del profesorado, de los directores y de las madres y de los padres. Y vamos a comenzar presentando a un representante del profesorado, concretamente pues a un gran maestro, a Pepe Domínguez, que en nombre del Movimiento de Renovación Pedagógica pues nos acompaña aquí en el estudio después de toda una odisea para llegar hasta la cueva de Radio Enlace. Pepe, gracias por venir, por estar con nosotros. Bienvenido al programa. Espero que te sientes cómodo en este espacio. ¿Y qué te pareció la propuesta de hablar sobre la próxima futura, quién sabe, ley de autoridad? ¿Tenemos ley de autoridad o puede haber una ley de autoridad?
Bueno, me parece bien tratar ese tema y ver qué recorrido tiene y qué puede solucionar. En principio, a mí me parece bien, me parece positivo discutir ese tema, como todos los temas que tienen relación con la vida diaria y la gestión de la convivencia en los centros educativos.
O sea que es bueno hablar de la convivencia en los centros educativos e incluso saltándonos el pacto de educación que se quiere ahora establecer entre todas las fuerzas, grupos políticos, organizaciones sociales, representantes sindicales, etcétera, etcétera, para que dejemos de hablar de educación. ¿Es bueno hablar de educación, Pepe?
Hombre, es necesario. Y respecto al pacto, a mí el problema que me plantea siempre eso es que el pacto debería ser sobre los fines, concretamente de la educación básica y de la formación profesional, de lo que no se dialoga, ni se discute, ni se debate nunca. Y entiendo que hacer un pacto sobre intereses ideológicos no es lo procedente.
Bueno, pues este va a ser un tema sobre el que habrá que discutir mucho. El martes 29 se reúne el ministro con distintos medios de comunicación para explicar cómo va el pacto educativo. Seguiremos y bueno, pues ojalá podamos informarnos mejor de por dónde van estos temas, si es que llegan a algún puerto. Pero bueno, nuestro objetivo hoy es un anuncio que hubo hace ya unos meses, relacionado todo además en la misma época con poner tarimas, pupitres, o sea, perdón, poner, volver a las viejas estructuras de las aulas de toda la vida, dejar que las tarimas sean ahora otra vez el lugar desde el que un profesor pues dé su lección magistral. Está relacionado, no es que la próxima ley vaya a incluir ese tema, pero en las mismas fechas se habló de poner esas tarimas y al mismo tiempo se habló de que hubiera una ley que recuperara la autoridad del profesor, que parece ser que estaba perdida. ¿Es así, Pepe?
Bueno, para mí, antes de discutir el tema de la ley, me parece que hay que hacer una distinción sistemática sobre dos tipos de autoridad que podemos considerar en los educadores. Dos tipos de autoridad que pueden ir juntos o separados, o que puede estar uno ausente y el otro presente. Y claro, en cada una de las situaciones las consecuencias pueden ser muy diferentes. Para mí, el primer tipo de autoridad que habría que considerar es la autoridad como prestigio y crédito, que nunca se puede otorgar por ley. El segundo tipo de autoridad es la autoridad como potestad o poder de jurisdicción o de dominio que solo se puede legitimar mediante leyes. Estos dos tipos de autoridad creo que son totalmente diferentes. Pueden ir juntos, como digo, pueden estar separados y puede que sería desastroso, por ejemplo, otorgar una potestad de jurisdicción a todos los profesores, equipos directivos en los centros, y si no tienen la autoridad como prestigio y crédito, el resultado puede ser desastroso. Por eso yo pienso que habría que hacer más esfuerzo en que los profesores desarrollaran su autoridad como prestigio y crédito, más que tener una autoridad jurídicamente reconocida, que por otra parte está implícita en toda la legislación que tenemos.
Bueno, además es curioso porque en su momento, cuando se anunció la ley de autoridad, coincidió con unos incidentes en Pozuelo de Alarcón y además coincidió pues con que por el botellón pues recuerdo que hubo pues un ataque a una comisaría de policía y que de ese modo pues se justificaba que los jóvenes necesitaban una autoridad. Claro, a mí me llamaba la atención que había una autoridad, justo la Policía Nacional, que era agredida, y entonces, como era agredida, en ese momento presidenta de la Comunidad de Madrid decía que el profesorado tenía que ser también autoridad para que de ese modo se le respetara más. No sé, me pareció un sinsentido.
Bien, yo por mi parte pienso que esa autoridad como potestad de jurisdicción o de dominio reforzada mediante una ley puede solucionar algunos problemas concretos y algunos conflictos, pero desde luego no puede resolver el complejo problemático de la convivencia, de la vida de los centros y de la gestión de esa convivencia y de ese aprendizaje. Entonces entiendo que el esfuerzo debería ir por otro sitio.
Bueno, acaba de llegar otro representante de la comunidad educativa. Tenemos con nosotros a un estudiante, pues representante además del sindicato de estudiantes, Toil Delgado. Me parece que el puesto es secretario general del sindicato de estudiantes, ¿verdad?
Sí, buenas tardes, así es.
Bueno, gracias por venir también en plena lluvia y no hemos tenido tiempo para acordar cómo vamos a desarrollar lo que resta de programa, pero el objetivo es, por un lado, analizar la ley desde el punto de vista de cada uno de los colectivos que formamos la comunidad educativa, y la propuesta de Pepe de profundizar en los significados del significado de autoridad y prestigio y cómo conseguirlo y cómo esta autoridad se puede alcanzar, qué alternativas habría. Podríamos dejarlo como una reflexión final. ¿Qué os parece?
Bien, bien, sí.
Bien. Sí. Bueno, pues vamos a empezar con los profesores. Muy brevemente, Pepe, ¿has echado un vistazo a al articulado de la ley?
Sí.
Propuesta todavía no está aprobada. La semana pasada, el día 21, pasó por el Consejo Escolar, volverá nuevamente al Consejo Escolar en enero y posiblemente hacia febrero vuelva a la Asamblea de Madrid y ese será el punto ya de inflexión, ¿no? Has visto el preámbulo y el articulado. Desde el punto de vista del profesorado, haciendo una abstracción general, ¿qué impresiones te causa ese texto?
Bueno, la impresión es que va todo a parar al mismo sitio, a definir una autoridad como potestad jurisdiccional. Insiste luego la ley en el articulado que los equipos directivos, los profesores, los órganos de gobierno tengan la capacidad de tomar decisiones inmediatas sobre los acontecimientos y de poner las sanciones procedentes o pertinentes. Eso me parece que es restringir mucho lo que debe ser el ejercicio de la autoridad en la educación, tanto en la familia como en los centros educativos. No se puede decir que un padre, solo con la patria potestad, jurídicamente interpretada, pueda solucionar toda la gestión de la vida familiar. Le harán falta más cosas, y esto es lo que yo he hecho en falta en la ley.
Vamos a ver si los estudiantes han recibido el borrador de momento, el texto previo, con ilusión. Imagino que después de todo lo que ha habido de la iniciativa legislativa popular pidiendo una ley de convivencia, etcétera, el sindicato de estudiantes quizá haya hecho una lectura no estaréis muy satisfechos, ¿verdad?
No, pues la verdad que no, porque, bueno, como suele ser habitual en los responsables, en los representantes de la derecha, utilizan, como bien planteabas, un acontecimiento, bueno, pues muy muy desafortunado, que fue la situación en las festividades de Alcorcón, que además, bueno, pues no a nuestro entender, y por lo que dijo la propia gente que estaba ahí, no fue un grupo de jóvenes exaltados, sino que estamos hablando de miles de personas que se enfrentaron, bueno, pues a una actitud de la policía que nada tiene que ver con la cortesía y la educación, sino que más bien, pues fueron de una manera absolutamente radical y autoritaria, intentando, bueno, pues de una manera, pues que la gente entendió inaceptable, acabar con las fiestas. Pues efectivamente, ¿no? En este contexto es en el que Esperanza Aguirre saca el tema de la necesidad de la ley de la autoridad, que efectivamente lo que hace, bueno, pues es una doble estrategia. En primer lugar, criminalizar a los jóvenes, que, bueno, pues esos jóvenes que tantos quebraderos de cabeza le hemos dado, ¿no?, en diversas movilizaciones, pero sobre todo desviar la atención de los verdaderos problemas de la educación pública, y así no afrontar las necesidades reales que existen en los centros de estudio, ¿no? Efectivamente, nosotros coincidimos en el hecho de que esta ley no va a solucionar ninguno de los problemas reales que tenemos en los centros de estudio, ¿no? Nosotros, pues cuando tienes aulas de segundo de bachillerato con más de 35 personas, cuando no tienes aulas de música, cuando no tienes suficientes profesores, en fin, cuando tienes toda una serie de necesidades materiales palmarias que no son resueltas, pues el hecho de dar más autoridad a los profesores, que también, pues la sensación que nosotros estamos teniendo en la conversación con el profesorado, es que tampoco la están recogiendo como una varita mágica, ni como que fuera a ser la panacea que solucionase todos los problemas, sino más bien con mucho escepticismo, porque efectivamente los profesores, bueno, pues de carácter más progresista, efectivamente, pues esta ley no entienden que no va a solucionar los problemas, y sin embargo sí que tienen en mente, pues que lamentablemente, pues otro tipo de profesores, pues de actitudes más conservadoras o más afines a la derecha, pues sí que pueden utilizar la cobertura legal que se les propone ahora, pues no para impartir mejor las clases, sino para convertir el aula en su pequeño reino de taifas, donde, bueno, pues donde la ley sea un poco su palabra, ¿no? Este es un temor que, aunque nosotros no consideramos que esto es lo que vaya a suceder en la inmensa mayoría de los casos, será una minoría, pero efectivamente ya tenemos algunos ejemplos de lo que puede suponer la ley de la autoridad, que luego si queréis podemos comentar, ¿no?
Pues muy bien, no sé si tenemos ya con nosotros a otro representante de, en este caso, del colectivo de los directores. José Antonio.
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias por atendernos en una jornada también difícil, y además disculpa porque quedé en avisarte antes y te he pillado en mal momento.
Exactamente, en la calle.
En la calle, pero bueno, con que haya cobertura, porque estamos haciendo un repaso, ya que no estás contextualizado, sobre la opinión respecto a la futura ley de autoridad del profesorado de cada uno de los colectivos. Nos acompaña Pepe Domínguez de los MRPs y Toil Delgado del Sindicato de Estudiantes. Queremos saber también la opinión de los directores de los centros. Tú, como presidente de la Federación de Directores de FEDADI de Española y ADIMAD, de Federación de Directores de la Comunidad de Madrid, ¿qué pulso, cómo estáis recibiendo las opiniones de vuestros compañeros directivos en los distintos centros de la comunidad y del Estado? Del Estado algunos habrá hecho cargo, ¿no? O eco, quiero decir.
Sí. Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que, digamos, que desde el punto de vista mediático, pues digamos que que la Comunidad de Madrid se ha apuntado un punto, ¿eh? Es decir, ante estos problemas que están surgiendo, bueno, que tampoco son unos problemas, digamos, súper importantes, ¿no? Ni por la cantidad, en algunos casos sí por la, digamos, por la cualificación un poco del problema, ¿no? Pero en principio, digamos que la batalla mediática la ha ganado la Comunidad de Madrid, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, cuando ya después te pones a reflexionar y hablas un poco con la gente y tal, bueno, pues la gente lo que dice es que eso en qué va a consistir, ¿no? Y claro, yo estaba oyendo ahora mismo hablar al representante del Sindicato de Estudiantes y un poco cuando, una vez pasado el primer, digamos, el primer impacto, pues la gente lo que se pregunta es que eso qué va a significar. Uh-huh. Porque claro, nadie está por es decir, todo el mundo estamos por reforzar la autoridad de los profesores, se refuerce la autoridad de los profesores y tal. Lo que ocurre es que lo que sí que se pone bastante en duda es que con esta medida esto se vaya a conseguir. Es decir, la autoridad, lo decía hace poco el Andreas, el de PISA, la autoridad de los profesores de luego no se puede hacer por ley. Y la autoridad de los profesores nos la tenemos que ganar día a día en las aulas, ¿no?
¿Coincides con el comentario de Pepe Domínguez, que hablaba pues desde el punto de vista del profesorado? ¿El texto legal tiene alguna trampa para el profesorado o para los equipos directivos?
Pues vamos a ver, yo creo que sí, porque claro, cuando te dan la condición de autoridad pública a efectos de veracidad, también eso supone, es decir, no es un regalo. En cierta forma podría ser una especie de regalo envenenado, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que, bueno, si tu testimonio es falso, pues o no se ajusta exactamente a la verdad, pues también la sanción administrativa o la sanción penal que te puede corresponder es mucho más importante. Yo creo que es que judicializar la vida de los centros es de entrada un error, ¿no?
Sí, porque además en este caso las actuaciones de la fiscalía posiblemente empiecen a dispararse.
Sí. Yo creo que vamos a ver, es que son dos planos en este problema. Y perdona que se me corte porque estoy en la calle.
Sí, sí.
Yo creo que una cosa son los problemas ordinarios de convivencia, ¿eh? Y otra cosa son las situaciones excepcionales en las que se ha producido algún tipo de violencia. Yo creo que es que eso tenemos que distinguirlo, ¿eh? Uh-huh. Y si con esto lo que se pretende es que todas las situaciones que ordinariamente se dan en los colegios y en los institutos, sobre todo en los institutos, que los chicos son ya mayores y tal, se eviten, esto va a ser imposible. Esto es imposible. Es decir, no, porque las agresiones a los maestros y a los profesores no son la moneda corriente, ¿no?
Absolutamente excepcional, claro.
Es que es una cosa absolutamente excepcional, ¿no? Entonces yo creo que es lo que decía antes, ¿no? Digamos que la batalla mediática la ha ganado un poco la Comunidad de Madrid, ¿no? En el sentido de que, uy, qué bien, se potencia la autoridad de los profesores, ya hacía falta, no sé qué. Yo pienso que así no se va a potenciar nada, y que en cambio sí que hay una serie de programas y una serie de proyectos y una serie de actuaciones que se podían iniciar y que desde luego no se inician, porque esa serie de actuaciones fundamentalmente van dirigidas a lo que es la atención correcta a la diversidad de los alumnos que tenemos, y sobre todo en la escuela pública, con casi un 80% de alumnado con necesidades de compensación educativa y con problemas de idioma y cosas de estas, y desde luego eso no tiene nada que ver con que el profesor tenga la condición de autoridad pública, ¿eh?
Sí, sin duda el tema de los resultados escolares quizás sea mucho más importante, la integración
claro. No, mira, aquí la diferencia, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? La diferencia está entre dos modelos que yo creo que están lo suficientemente debatidos, ¿no? Que es el modelo de escuela inclusiva y el modelo de escuela excluyente. La mayoría de las medidas que toma la Comunidad de Madrid van en el sentido de escuela excluyente. Es decir, una serie de centros privados y otra serie de centros públicos, pocos, serán los que tengan unos marchamos de calidad y el resto, bueno, pues como yo digo, la beneficencia, ¿no?
Las famosas estrellas de la Comunidad de Madrid, ¿verdad?
Sí, bueno, de las estrellas ya podía.
Muy bien. Pues José Antonio, te agradecemos que hayas compartido este tiempo con nosotros, que nos hayas dado también un punto de vista de los directores, que también pues veis esta nueva y futura ley como...
Yo te quería añadir, una cosa, y es que esto es lo de la autoridad pública del director, del profesor, es una copia de una propuesta que nosotros hicimos como federación, ¿sabes? Que uh-huh. En algunas comunidades autónomas se ha... Por ejemplo, la ley catalana de educación lo recoge, la ley extremeña también, y que es dotar al director de la condición de autoridad pública a efectos de veracidad, ¿sabes? Pero que es una cosa totalmente distinta, porque...
Y que en parte la fiscalía, algunas fiscalías ya han dado instrucciones para que así sea, dado que sois funcionarios y que es, yo creo que se ha dado en varias comunidades autónomas.
Claro, nosotros lo planteábamos en el sentido de que ante una cosa que se produzca en el centro, que no tiene por qué ser de un alumno, que puede ser perfectamente de un profesor, lo que no puede ser es que tú que lo estás viviendo y tú que lo has visto, tu palabra no tenga el mismo peso que la palabra de la otra persona. Sí. Y entonces, precisamente por eso lo planteamos. Lo que ocurre es que de ahí se ha derivado en que ya, bueno, pues queréis una taza de café, bueno, pero café para todos. Y entonces, claro, eso desvirtúa el sentido de nuestra propuesta, que la hicimos ya hace ya muchos años, y que algún sindicato ha dicho, bueno, pues ¿por qué los directores? Pues todo el mundo, uh-huh. Y yo creo que es muy distinto, porque el director es, digamos, está ahí, está seleccionado, elegido, como sea, por la comunidad educativa, y en cierta forma, si no se le da por lo menos la presunción de veracidad, pues entonces... Uh-huh. ¿Dónde vamos a parar, no?
Bueno, puede que este haya sido el inicio o lo que ha inspirado a la Comunidad de Madrid. Me da la impresión de que Toil dice que no con la cabeza. Y vamos a tener que dejarte, José Antonio, porque tenemos también, queremos oír la parte de los padres. Tenemos dentro un ratito a José Luis Pazos con nosotros. Y agradecerte de nuevo tu participación en el programa.
De nada, vosotros, ¿sí?
Pues un buen año, un abrazo.
Feliz. Hasta luego.
Hasta luego. Pues sí, hemos oído bien, ¿verdad? La señal a veces por móvil es un problema. Toil, me da la impresión de que había alguna observación, sí, quizá de José Antonio, que no compartías mucho.
Bueno,
no sé si en ese sentido Pepe también, más cercano al profesorado, lógicamente.
Pues. Yo estoy de acuerdo con la inmensa mayoría de las palabras del representante de los directores. De hecho, creo que pone el camino, ¿no?, sobre un punto muy importante cuando habla de que la Comunidad de Madrid ha ganado, bueno, Esperanza Aguirre, ¿no?, ha ganado la batalla mediática. Hasta cierto punto es así, porque lo que está haciendo es transmitir una imagen absolutamente falsificada de lo que son la realidad de los centros de estudios, dando la sensación de que los profesores tienen que estar pertrechados por barricadas de mesas y sillas frente a los estudiantes que llegan de una manera absolutamente violenta y, bueno, pues les faltan el respeto de manera sistemática y les agreden y les humillan, ¿no? Efectivamente, esos son episodios que nada tienen que ver con el normal funcionamiento de un centro de estudios, aunque nosotros no negamos que, muy lamentablemente, haya casos absolutamente minoritarios que se sacan y se repiten hasta la saciedad en según qué medios de comunicación, ¿no? En ese sentido, por nuestra parte, del sindicato de estudiantes, no tenemos nada que decir. Ahora bien, con el punto sobre la presunción de veracidad a un profesor o a un director en concreto, nosotros ahí también siempre hemos planteado nuestras dudas y, bueno, nuestra clara oposición, porque en primer lugar decíamos que ese podía ser el camino, la flecha, que abriese, la cabeza de lanza que abriese, un camino mucho más grande, que finalmente es lo que ha pasado directamente con la ley de la Comunidad de Madrid. Pero es que además también tenemos que recordar que precisamente en la Comunidad de Madrid muchos de los directores que están hoy al cargo de centros de estudios no son elegidos por la comunidad educativa, sino que son elegidos directamente por la administración, es decir, por la propia Comunidad de Madrid. Por lo tanto, tú eres juez y parte a la hora de decidir qué está bien y qué no está bien. En ese sentido, no hay ninguna garantía democrática de que esto funcione. El problema viene más atrás, precisamente cuando los consejos escolares de los centros de estudio se acaba con bueno pues con su funcionalidad y con su vida, ¿no? Para pasar a ser ya ni siquiera, bueno, órganos consultivos, por decirlo de alguna manera, pero que en la práctica no tienen ningún poder de hacer absolutamente nada. Por lo tanto, el director es un ente que está suspendido. No quiere, no, con esto nosotros no entendemos que los directores sean una clase aparte o que engendren algunos elementos negativos de, en fin, en absoluto, pero sí que es cierto que no hay un control por parte de la comunidad educativa. Entonces, entregar a cualquier persona que no está bajo control de la comunidad educativa un poder superior, pues nos parece que entraña ciertos riesgos, ¿no? Y si ya nos dicen encima que vienen muchos de ellos asignados a dedo por la Comunidad de Madrid, pues las dudas se hacen mucho más grandes y finalmente podemos encontrarnos con casos, como y finalizo con esto, como el que hemos vivido en este primer trimestre, por ejemplo, en el Instituto Vista Alegre de Carabanchel, donde dos alumnas de cuarto de la ESO, por protestar, porque no tenían un aula de música en condiciones y porque nuestros compañeros de segundo de bachillerato tenían que dar clase sentados en las bancas que están en los pasillos, bueno, pues la respuesta del director del instituto y del jefe de estudios fue expulsarlas durante 15 días a cada una con el parte de acusatorio de haber mantenido una sonrisa cómplice con un profesor y haber lanzado una mirada desafiante, ¿no? Esos eran los dos cargos que justificaban 15 días de expulsión para estas dos alumnas. Y finalmente tuvieron que asumir los 15 días, ¿no? Y este caso se dio precisamente cuando estaba en el boom de los medios de comunicación el tema de la autoridad, ¿no? Y pensamos que lamentablemente esto se puede multiplicar pues por decenas, ¿no?
Realmente aquel decreto que se publicó hace pues ya casi 2 años está también detrás de este tipo de situaciones. Es verdad que parece que progresivamente hay un mayor número de directores designados directamente por la administración, ¿no? Pepe, ¿vosotros cómo veis este cambio?
Hombre, yo creo...
El movimiento de renovación pedagógica. ¿Es una marcha atrás?
Sí, es una marcha atrás, claro. La democracia escolar es difícil, pero es absolutamente necesaria. Los centros educativos deben ser comunidades democráticas de convivencia, de investigación, de aprendizaje, caracterizadas por el diálogo permanente, la negociación continua para resolver los problemas cotidianos o los más fuertes. Y pienso yo que todo este tipo de cosas, eso que has aludido, el decreto, hacer un reglamento que ya el nombre tira para atrás, un reglamento de régimen interno, a veces régimen interior, que sale en ese documento, parece una aberración, porque es asimilar la escuela a una cárcel, a un cuartel, con una disciplina cuartelera y carcelaria que no tiene nada de educativa, y se convierte el decreto en un catálogo de, digamos, de faltas más o menos graves y de sanciones más o menos graves. Eso no soluciona nada. Y sobre todo yo defiendo que hay alumnos conflictivos, problemáticos, porque tienen problemas fuera del centro, en sus familias, en los ambientes donde están, pero con ser problemáticos, conflictivos y disruptivos, no pierden su derecho básico a una educación de calidad. No creo que nadie me pueda refutar esto. Y lo que pienso es que los centros educativos deben ser capaces de ofrecer, de garantizar ese derecho a una educación básica de calidad también a los alumnos conflictivos, problemáticos y disruptivos. Y desde luego este camino no lleva a ninguna parte.
Bueno, me vais a permitir que consultemos con otro elemento de la comunidad educativa, que son las madres y los padres, y para ello vamos a hablar con José Luis Pazos, presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres, Francisco Giner de los Ríos. José Luis, hola.
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes, ¿no te habremos pillado trabajando?
No, en este momento no.
Estamos con Pepe Domínguez de los MRPs y con Toil Delgado del Sindicato de Estudiantes, hablando sobre esta ley que me parece que sí tú has tenido que debatir sobre ella ya el lunes pasado 21 en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
Bueno, lo vimos primeramente el viernes 18 en la Comisión de Dictámenes. del Consejo Escolar. El 21 se ha visto en la Comisión Permanente y el 11 de enero llegará al Pleno.
11 de enero.
Que son los tres pasos de la tramitación del dictamen que es preceptivo que el Consejo Escolar emita. Ante este anteproyecto de ley de autoridad del profesor, el dictamen que el Consejo Escolar ha elaborado es un dictamen que a nosotros como organización no nos gusta. Hemos votado en contra de él y hemos anunciado la emisión de un dictamen alternativo propio, porque entendemos que el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid no está para hacer simplemente una corrección de estilo de lo que dice un texto, sino para entrar en el fondo de la cuestión, analizar si el texto que propone la Consejería de Educación es un texto ajustado a lo que se necesita en el entorno escolar, en la comunidad educativa y en la educación madrileña, y si es así, pues trabajar para mejorar, por supuesto, todos los aspectos del texto, pero si no es así, debe de decirlo y decirlo muy claro. Y bueno, pues hay una parte del Consejo Escolar que lo entiende así y otra que ha preferido jugar a ser corrector de un texto.
¿Cuáles son las cuestiones más importantes que desde las familias, las madres, los padres, los tutores, pueden verse con este texto? Porque sí que en algún momento se alude directamente a la responsabilidad en la educación de las familias, cosa que hemos sabido siempre. Y al mismo tiempo, pues recuerdo que se habla del profesor como referente en la educación.
Bueno, este texto es un texto bastante peligroso, digámoslo así, para todos los sectores, porque además es un texto que encierra bastante trampa y mucha maldad. Es un texto que simplemente trata de dar respuesta a un anuncio mediático que hizo la presidenta de la comunidad en el debate de presupuestos de hace unas cuantas semanas en la Asamblea, y que bueno, pues que aprovechó un incidente que no tenía nada que ver con el entorno escolar para poner encima de la mesa una propuesta y bueno, de paso pagar servicios prestados a determinados sindicatos que bueno, pues jalearon este tema de la violencia escolar como bandera ante unas elecciones sindicales. Uh-huh. De las cuales no sacaron el fruto que esperaban, pero bueno, sembraron esta situación de desenfreno hacia la violencia escolar. Por tanto, es una ley que nace mal, y nosotros hemos dicho que no estamos de acuerdo en cómo se ponen encima de la mesa las cosas, y en este caso, pues, volvemos a estar en la misma situación de partida. Por otro lado, es una ley que a los padres les pone en una indefensión total, ya que has dicho, lógicamente, que es el representante de madres y padres, empezaré por ellos, porque en el fondo lo que está haciendo es quitarnos todas las posibilidades de futuro de poder, de alguna manera, decir que no estamos de acuerdo con respecto a determinadas sanciones o determinados comportamientos que se puedan tener hacia nuestros hijos y nuestras hijas ante un comportamiento que en un momento determinado puedan tener inadecuado y que debe ser corregido, pero siempre desde el punto de vista educativo y no desde el único punto de vista punitivo y sancionador como esta ley propugna. Uh-huh. Es una mala ley también, sobre todo y principalmente para el alumnado, al que deja no solo en indefensión, sino que vulnera sus derechos fundamentales. Derecho fundamental, en primer lugar, a la educación, que la tienen todos, como bien se ha dicho ahora, no solamente aquellos que saben educarse solos, sino precisamente y principalmente aquellos que necesitan ayuda de todos para ser educados y enseñados. Y además, se les quita algo que es básico en un Estado democrático de derecho, que es la presunción de inocencia. Porque cuando se habla de la presunción de veracidad, de la palabra del docente, que nadie está poniendo en tela de juicio, lo que se está diciendo, con otras palabras, es la palabra del alumno no vale lo mismo que la del profesor, y diga lo que diga, no va a ser tenida en cuenta siempre que entre en confrontación con la del docente. Y por tanto, su presunción de inocencia queda absolutamente invalidada. Y en un Estado de Derecho las cosas pueden ser dichas, pero además de decirlas hay que demostrarlas. No basta con decirlas.
Sin algo embargo, que va a ser... perdona que te interrumpe, interrumpa. Sí, no, que precisamente para el profesorado nos comentaba José Antonio Martínez que también va a ser pues un problema porque van en algún caso a tener que demostrar determinadas actuaciones y encima si no es así la ley va a tener pues el código penal va a ser mucho más duro dada la nueva categoría a la que se elevarían a estos profesionales.
Bueno, no es una nueva categoría. La condición de autoridad pública en cuanto a lo que es el funcionario, al docente que es funcionario, no es nuevo, puesto que ya está reconocido en el ordenamiento jurídico, y además cualquier atentado contra ellos está tipificado en el Código Penal, en el artículo 550. Por tanto, no es nuevo. Lo que sí es que esta ley establece determinadas cuestiones que son, como a cualquier lector con un mínimo de experiencia en textos jurídicos puede rápidamente deducir, un arma de doble filo. Es algo que teóricamente va a beneficiar al docente, pero que, como yo bien decía, es mala la ley para todos. Y me quedaba hablar precisamente de la parte de los docentes. Los docentes se van a encontrar en situaciones en las que, con mucha más facilidad de lo que ellos mismos se piensan, van a poder estar frente a los tribunales, con una diferencia que quizás antes de esta ley posiblemente no se diera con tanta facilidad. Y es que, como la ley dice que la presunción de veracidad deberá de ser puesta en un papel, ese mismo papel podrá servir precisamente para poderles instruir si lo que se dice ahí no es rigurosamente demostrable, e incluso pueden llegar a perder su condición de funcionarios y ser inhabilitados. La cuestión es que, ¿por qué se hace esta ley entonces? ¿A quién va a beneficiar esta ley? Pues beneficia simplemente a una visión absolutamente catastrófica del sistema educativo, que apuesta por renunciar a educar y por simplemente mandar callar. Y esto que ya tenía que haber sido dejado atrás, pues algunos sectores lo añoran y quieren rescatarlo. Uh-huh. Y esto es lo que la ley quiere poner encima de la mesa. Además, es simplemente la constatación de un fracaso que ya anunciamos algunas organizaciones hace más de 2 años, cuando pusimos encima de la mesa una iniciativa legislativa popular para que hubiera una ley de mejora de la convivencia en los centros educativos, que el Consejo de Gobierno echó para atrás cuando la Asamblea había iniciado su trámite y que obligó a esta a infringir el reglamento, su propio reglamento, para no tramitarla.
Después de los miles de firmas que hubo.
Claro, tenía, sí, cerca de 75.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas, pero hubo dos razones. Una, se dijo claramente por parte del gobierno regional que no era necesaria una ley que hablara de la convivencia, puesto que el decreto de convivencia maravilloso que se aprobó ya lo había solucionado todo, iba a ser la panacea. Y por otro lado, que cualquier ley que hablara de convivencia necesitaría un aporte económico que en ese momento no se podía poner. Si no se podía poner en un momento en el que no había crisis, imaginémonos ahora qué financiación va a tener la ley de autoridad del profesorado. Absolutamente ninguna. Pero José Luis, es un arma de doble filo, y con esto quiero terminar, a futuro para los propios profesores, porque en el fondo, dentro de 2 o de 3 años, cuando esta ley haya demostrado que todo sigue igual, ningún profesor le va a poder decir al gobierno regional: mire usted, es que no puedo hacer nada con mis alumnos, cosa que algunos ahora están diciendo, porque el gobierno regional le dirá: oiga, yo le di a usted la autoridad pública, usted no la ha sabido ejercer, el problema es suyo, ya no es mío. Uh-huh. Y es que esta ley no va a conseguir cambiar la realidad, ni la que es buena, porque es buena, ni aquellos casos puntuales que deben de ser corregidos, porque esta ley no los va a solucionar.
Pues José Luis, la verdad es que, bueno, se nos echa el tiempo encima. Solo una pregunta casi estúpida. ¿Esta ley va a salir?
Sí, va a salir, porque evidentemente el gobierno regional tiene mayoría absoluta en la Asamblea y, bueno, prescindirá de todo dictamen que no le sea favorable, prescindirá de cualquier modificación que quieran hacer los grupos parlamentarios de la oposición y lo sacará adelante, porque tiene la mayoría absoluta. Y bueno, pues cuando se tiene mayoría absoluta, a veces no se tiene la razón, pero se tienen los votos suficientes para poder imponer lo que uno quiere.
Seguiremos este desarrollo. Muchas gracias, José Luis, por compartir este tiempo. Tenemos una visión complementaria, profesores, estudiantes, directores y ahora padres y madres.
Pues muchísimas gracias a vosotros por estar ahí, y nada, que el debate sea fructífero.
Pues vamos a continuar ya en unos minutitos que nos queda, así que un abrazo y, bueno, feliz año.
Igualmente, a todos.
Hasta luego. Bueno, ya tenemos el complemento de padres y madres. Nos falta, y lo sentimos, el del personal no docente, que me parece que los conserjes y personal de secretaría pues también tendrían que decir algo, pero bueno, no hay tampoco más tiempo.
A mí me gustaría añadir un par de cosas. Una, ese concepto de autoridad como prestigio y crédito, del que yo he hablado en qué consiste, y la otra sobre una alternativa de futuro. No sé, como también nuestro amigo tendrá que decir uh-huh. algo, ¿cuánto tiempo nos queda?
Pues nos quedan exactamente 6 minutos.
Voy a ser lo más breve posible para que pueda intervenir también. Respecto a lo primero, para mí la autoridad como prestigio y crédito que no se puede dar por ley, es algo que se tiene que ganar cada uno a pulso, consiste en tener los siguientes elementos. Primero, un conocimiento de la materia que se enseña profundo. Segundo, un conjunto de destrezas y habilidades didácticas para enseñar. Profundidad, amenidad, capacidad de interesar a los alumnos, de motivarlos. Y eso no se improvisa ni lo da la ley. Tercero, un conocimiento general de la psicología de los alumnos en general.
Sí, nada, era el micro que me parece que chocaba la hojita, perdona.
Y
Sí, Pepe, disculpa la interrupción, pero estaban oyendo un golpe, golpeteo, y creo que era quizás las hojas. Bien.
Entonces, en tercer lugar, sería ese conocimiento de la psicología de los alumnos y el conocimiento de cada alumno particular que tiene el profesor para poder dialogar con él desde su plano. Y por último, un conjunto de destrezas y habilidades sociales, que es lo que yo creo que falta sobre todo a la inmensa mayoría de los profesores de secundaria de los que formo parte. Capacidad de empatía y sintonización con los alumnos, capacidad de escucha, paciencia para escuchar, diálogo permanente, negociación continua, respeto a los alumnos en las palabras, en los gestos, en los comportamientos, actitud de servicio, justicia, razonamiento oportuno en privado y en público, y sobre todo en muchos de los temas del día a día, dar la palabra a los alumnos, porque son ellos los que tienen que decir cómo aprenden, por qué no aprenden, por qué aprenden, qué necesitan para aprender. Esto respecto a la autoridad, digo, como prestigio y crédito. Respecto a lo segundo, diría 3 cosas en una alternativa. Primera cosa que me parece muy importante es que hace falta un cambio de mentalidad profundo en los educadores familiares y en los educadores escolares. Un cambio de mentalidad imprescindible. Y también en los responsables de las políticas educativas sobre lo que debe ser la educación en el siglo XXI. En segundo lugar, un diagnóstico serio de los alumnos actuales, de cómo son, cómo aprenden, etcétera. Y en tercer lugar, unos proyectos de transformación continua de los sistemas educativos, de todos, porque todos necesitan eso. Y eso tampoco se improvisa por ley. Para mí esto es lo importante y hay que tener en cuenta, y con esto termino, que muchas veces nos empeñamos en educar a los alumnos del siglo XXI con sistemas educativos y profesores del siglo XX y métodos del siglo XIX.
Muchas gracias, Pepe. Toil, no voy a intervenir más que para darte la palabra en aquello que quieras decirnos, porque estamos ya en los últimos
Vale, pues no, muy rápida y muy brevemente, ¿no? También con la intervención que hacía José Luis, el representante de la FAPA, nosotros estamos muy de acuerdo, ¿no? Porque siempre se ha criticado que, bueno, pues que los estudiantes, pues tenemos que aprender lo que es la democracia, convivir, etcétera, etcétera, pero luego dentro del centro de estudio, aunque formalmente se enseñe lo que significa la democracia en los libros de texto, de manera formal y realista, nosotros vivimos en una situación en la que no tenemos reconocido ningún derecho. Nosotros, cualquier estudiante de instituto de bachillerato con 16 años puede trabajar en una ETT, puede trabajar en una hamburguesería, en una tienda de pizzas a domicilio, ser explotado por 3,5 euros la hora, pero ahora bien, cuando llega a su centro de estudios no puede decidir quién es o dar un voto a quién debería ser los directores o qué se debería hacer con los presupuestos del centro de estudios, cuáles son los proyectos, qué es lo que habría que mejorar y demás, ¿no? Sí que se nos dan todas las obligaciones y luego no se nos da ningún derecho más que el obvio, ¿no? Que es el derecho a la educación, ¿no? Además, físicamente, incluso la propia escuela se está convirtiendo también en lo que decía Pepe, ¿no? Que parece más bien una entidad carcelaria que un centro educativo y de instrucción, ¿no? En este sentido, las vallas en los centros públicos cada vez son más altas, están apareciendo cámaras de videovigilancia, tarjetas de identificación, en algún instituto hasta incluso hay tornos que hay que pasar para poder acceder al centro de estudios, y luego encima tienes la ley de autoridad del profesorado, que aunque no sea necesaria, no va a resolver ningún los problemas, está también presente ahí, bueno, para asegurar que la imagen que se tiene de los jóvenes de entre 12 y 18 años, pues que son auténticos criminales en potencia, en lugar de, bueno, pues de personas conscientes que tienen algo que aportar a esta sociedad, ¿no? Y también coincido mucho con lo que, bueno, desarrollando también un poco lo que planteaba Pepe, ¿no? A nuestro entender, lo que hace falta para resolver los problemas de la educación pública es que efectivamente, pues al salir de las universidades, los futuros profesores, pues reciban una educación, no solamente en conocimientos que tienen que trasladar, sino en el ámbito pedagógico, ¿no? De cómo conseguir trasladar ese conocimiento a los jóvenes que tendrán enfrente, cómo motivarlos y cómo conseguir conectar con lo que más les inspira, ¿no? Por otra parte, también dar facilidades al profesorado. No es lo mismo que un profesor tenga que estar pendiente de 35 alumnos con diversas escalas dentro del propio aula, a que tenga que afrontarse a 20 o a 15 o a 15 o a 15 jóvenes, ¿no? Tampoco es lo mismo que un centro de estudios tenga 1.200 estudiantes y solamente haya un psicólogo o una psicóloga, a que tengas un centro de estudios con 500 estudiantes, el que tengas un cuerpo de 3 o 4 psicólogos, trabajadores sociales, gente que del hacer social, ¿no? Del trabajo social, que puede ayudar, ¿no? El tema de los laboratorios, de inglés, de química, los desdobles de profesorado, todo esto son herramientas que si los profesores la tuvieran de manera generalizada a su alcance, pues efectivamente, pues estos problemas, que son absolutamente minoritarios, probablemente ni siquiera existirían porque quedarían resueltos antes. Y efectivamente, como decía también Pepe anteriormente, muchos de los problemas hay que atenderlos en su raíz. El problema se manifiesta en la escuela, pero el problema nace mucho más atrás, ¿no? En nuestros barrios, con todas las necesidades que hay. Y para finalizar, yo solamente discrepo en una cuestión, ¿no? Con lo que planteaba José Luis de la FAPA. Y es que yo sí que creo que, aunque muy probablemente coincido con él en que esta ley vaya a salir, también creo que habría una posibilidad de que no saliera, ¿no? Y es que los grandes sindicatos de clase, Comisiones Obreras y UGT, junto con el Partido Socialista e Izquierda Unida, hicieran una verdadera campaña centro a centro, movilizando al profesorado, explicándoles lo que va a suponer esto y planteando la necesidad de una huelga para paralizar la aplicación de esta directiva, que en nada nos va a ayudar, y donde efectivamente los estudiantes estaríamos a partir un piñón con nuestros profesores, porque al fin y al cabo somos los mismos y lo vamos a padecer de la misma manera.
Bueno, en una conclusión, alguno puede pensar que somos tendenciosos, da la impresión de que ni los directores, ni los profesores, ni el alumnado, nadie quiere esta ley, las familias menos. Quizá nos estén escuchando desde la Consejería de Educación. ¿Y qué consejo les daríais para despedirnos, Pepe, a la consejera?
Hombre, yo que todo ese esfuerzo lo gastaran en facilitar a los profesores que están en ejercicio a conseguir esas habilidades didácticas y sociales de las que he hablado. Y sería mucho más productivo que las leyes, los decretos, los reglamentos, que eso no sirve más que para dividir, enfrentar y no solucionan nada en la vida cotidiana de los centros.
¿Toil?
Bueno, yo les diría que dejen de utilizar el dinero público para financiar tramas de espionaje y tramas, de todo tipo de malversión de fondos, y que la dediquen a la escuela y a la sanidad pública, que mucha falta nos hace, y a ellos no les falta para nada.
Bueno, nos hubiera gustado repasar todos los puntos de la ley, haber visto detalladamente, pero no tenemos tiempo, pero sí creo que ha servido para dejar claras las posiciones de distintos elementos de la comunidad educativa. Así que os agradezco nuevamente el que estéis con nosotros, compartiendo este tiempo en un día tan lluvioso y un día que, bueno, pues se produce el programa en el Día de los Inocentes. Es casualidad, no ha habido intención, que nadie lo malinterprete. Y bueno, pues gracias por estar. La próxima semana nos vamos a centrar, y perdón por la redundancia, pero me ha salido ya así, en los centros de menores. Vamos a hablar de la situación de los centros de menores. Ya en su día hubo sus más y sus menos con algunos centros. Parece que la situación no queda así, tal cual. No ha habido soluciones. Ha habido nuevos informes, nuevas denuncias. Y tendremos con nosotros a distintos especialistas y gente que está en estos centros. Así que nada, que tengáis una buena entrada, salida. Gracias, Toil. Gracias, Pepe.
Muchas gracias.
Gracias.
Y a vosotros, ya sabéis, radio@fapaginerdelosrios.org. Cualquier tema que queráis, pues nada, será bienvenido. Un abrazo.